Romanos capítulo 5. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a meditar los versículos del 5, del versículo 8 al versículo 11. Y quisiera leer el versículo en otra traducción de la Escritura que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Y nuestro tema esta tarde es el amor de Dios. Una de las cosas que se suele hablar mucho es del amor de Dios, pero algo que es necesario es que podamos escuchar lo que Dios mismo ha revelado acerca de su amor. muchas de las cosas que se hablan acerca del amor de Dios en realidad son distorsiones que el hombre ha hecho. La gente pretende hablar del Dios verdadero y muchas veces nos encontramos ante la tragedia que tenemos al Dios de nuestra imaginación y pensamos en el amor del Dios de nuestra imaginación. El hombre se esfuerza demasiado y en últimos tiempos se suele hacer demasiado énfasis en el amor de Dios, al punto de que muchas veces la gente evita hablar de pecado. Un hombre estaba predicando en una ciudad en la calle y se acercó, él estaba llamando a la gente y diciéndoles: arrepentíos y creed en el evangelio. Y una mujer se acercó a decirle que estaba mal lo que él estaba haciendo porque debía hablar del amor de Dios. Y bueno, él le mostró a la mujer que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, él habló a la gente al arrepentimiento. Ella quiso decirle que, por ejemplo, pues cuando la mujer adúltera, el Señor pues le mostró solo el amor. Y en verdad que amar a las personas es hablarles acerca de la necesidad del arrepentimiento, porque no es amor verdadero decirle a una persona que todo está bien y después termine pensando que todo está bien en la condenación eterna de su alma. Y es un tema de gozo y de regocijo, y es un tema de ánimo para el pueblo de Dios cuando reflexionamos en el amor de Dios. Justo cantamos que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui me tiene maravillado. Dice: oh, grande amor, cuán grande amor. Y podemos pensar en los santos que a lo largo de la historia han reflexionado y se han gozado en el amor de Dios. Dice el himno: maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Dice: siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Dice: grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Y pudiéramos pensar en más himnos y podemos pensar en escrituras que pues regocijan el corazón del pueblo de Dios, deben producir en nosotros pues emociones santas, escuchar hablar acerca del amor de Dios, ese amor que es inmensurable, que no puede ser medido, ese amor que es el único amor verdadero, ese amor que dice la Biblia es eterno, porque Él dice: con amor eterno te he amado. Y cuando nosotros podemos leer en la Escritura, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuando leemos y miramos y vamos siguiendo toda la historia de la Escritura, y nosotros vamos a ver que Dios amó a un pueblo que Él conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y que amó a ese pueblo sin que en ese pueblo hubiera algo por lo cual debiera ser amado. Dios nos conocía anticipadamente cuando Él nos eligió. Él sabía de nuestra rebelión contra Él. Él sabía de nuestra indiferencia, y más que indiferencia, una oposición real hacia que Dios reine sobre nosotros. Y no obstante, Él dice en la Escritura: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Cuando nosotros podemos mirar que por amor eligió a ese pueblo en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, no por nada en nosotros. Solo hay una persona a quien Dios ama tal y como Él es, y esa persona es el Señor Jesucristo. A su pueblo lo ama a pesar de lo que somos. Él nos ama a pesar de lo que somos. Cuando nosotros leemos la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta de que Dios, en amor, sabiendo todo, porque todo es presente en su mente, Él planificó una creación que hizo toda para su gloria, para mostrar su carácter. En amor, Él quiso darse a conocer. Él no hizo nada de lo que hizo porque le hiciera falta algo. Él hizo todo lo que hizo motivado por su gran amor, para darse a conocer en un acto de amor y hacer a sus criaturas saber quién es el sumo bien, quién es el gozo, quién es el único digno de ser creído, de ser en quien podemos hallar todo bien. Y Dios hizo una creación maravillosa, donde al final Él colocó al hombre. Y Dios le mostró amor a ese hombre. Cuando Moisés escribe el Génesis a la audiencia primaria que le estaba escuchando, es en verdad maravilloso el poder imaginar lo que pudieron experimentar los hebreos. Que Dios, el Rey de la Gloria, puso al hombre en el huerto del Edén y le dio permiso para comer de todos los frutos excepto uno. Y ellos vivían con el faraón, que ellos no podían tocar ninguno de los frutos que producían a menos que se les autorizara que pudieran comer algún fruto. Y vamos viendo siempre una relación de amor. Vamos viendo una relación de amor aún más allá de su pueblo. Para su pueblo Él tiene un amor especial. Él tiene un amor que es amor eterno. Para su pueblo Él tiene, su pueblo es su especial tesoro. Sin embargo, en Mateo capítulo 5 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí está implicando el hecho de un amor común, que a pesar de que la gente pasa por alto, y a pesar de que la gente pues quiere vivir una vida sin Dios, no obstante son objetos del amor común de Dios. Y todo el trato que Dios tiene es una relación de amor, pero sobre todas las cosas, aquello que es maravilloso y que ha hecho reflexionar a su pueblo y emocionar a su pueblo es el amor de Dios para con su pueblo. Ese amor que el apóstol Pablo escribe y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Y algo importante, cuando nosotros reflexionamos en el amor de Dios, inmediatamente tenemos que reflexionar en el aborrecimiento de Dios. Porque a la gente le gusta hablar del amor de Dios creyendo que es un amor que todo lo acepta y que todo está bien, y que hay gente que se atreve a decir Dios es amor y Él no castiga a sus hijos. Dios, por supuesto, no castiga a sus hijos, porque el pecado de sus hijos ha sido castigado en el Señor Jesucristo. Por causa de que Dios ama, Dios aborrece. Dios ama la santidad, Dios aborrece el pecado. Dios muestra su amor, y en la misma demostración de su amor está su aborrecimiento por el pecado. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, porque debiendo ser aborrecidos y debiendo tener muerte, Cristo ocupó nuestro lugar y murió nuestra muerte. En la misma expresión del amor de Dios está expresado cómo Dios demuestra su amor. Y el pasaje que vamos a meditar nos enseña tres cosas que deben producir regocijo en nuestro corazón, y es: el amor de Dios ha sido mostrado a su pueblo. El amor de Dios ha sido mostrado a su pueblo. La segunda cosa, el amor de Dios, con mucha más razón, seguirá siendo mostrado a su pueblo. Y la tercera cosa es, el pueblo de Dios, por el amor de Dios, se gloría o se jacta y se regocija en Dios por Jesucristo. Una de las cosas que Pablo está haciendo es, primero estaba dejando a todo el mundo bajo sentencia de pecado. Y después Pablo está siendo redundante y repetitivo, porque es necesario ser repetitivo. Y es necesario, si usted va leyendo todo este capítulo 5, es necesario ver cómo la centralidad del Señor Jesucristo. No hay amor de Dios sino en Cristo Jesús. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Nosotros, está hablando del pueblo escogido de Dios, aquel pueblo que fue escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, aquel pueblo que ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo. A ese pueblo Dios ha mostrado su amor, y lo mostró con la muerte de su Hijo. Lo mostró al morir su Hijo por nosotros, cuando no había ninguna razón para amarnos, pues éramos pecadores. Dios es no solo santo. La Biblia no dice nunca que Dios sea amor, 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 ni que sea justicia, justicia, justicia. Pero Dios sí dice que Dios es santo, santo, santo. Y el hombre es pecador. Y si Dios es santo, 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 pues Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él ama a su pueblo y lo ama a pesar de lo que su pueblo es. El versículo justo, el versículo 8, habla de esta expresión que es, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, oh gente pecadora, y está describiendo pues justo al pueblo de Dios antes de ser redimido en Cristo. Dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y esto está pintando un cuadro de cómo es el pueblo de Dios antes de estar en Cristo. Cuando Dios le amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando éramos gente pecadora, gente cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y lo que Dios está expresando aquí por medio del profeta es cómo Dios mira al hombre que está muerto en sus pecados. ¿Cómo es la condición del pueblo de Dios antes de que la obra de Cristo sea aplicada a ellos? Y es una descripción que no nos deja, en verdad, mostrándonos algo que sea digno de amar. No hay nada amable en este pueblo. Es hinchazón y podrida llaga. Una persona dice que uno de los cuadros más terribles que uno puede contemplar es una persona enferma de lepra. Y si usted trata de taparlo y cubrirlo con alguna tela limpia y bonita, en pocos minutos esa tela queda totalmente corrompida. Y es la figura que está hablando cuando dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Imagine el cuadro terrible a los ojos de Dios. Esa es la manera en la que Dios ve al hombre, en la que estábamos delante de Dios. Y no obstante, a pesar de eso, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios que se ha manifestado no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros seamos alguna clase de gente especial y distinta, alguna clase de gente más inteligente que pudo entender el mensaje de Dios. Y es algo que tenemos que recordar constantemente. Ahora, a veces solemos decir, está tan claro por la gracia de Dios, porque si recordamos, no siempre nos fue claro. No está tan claro, sino es porque Dios ha querido en su momento hacerlo claro para nosotros. Pero estando en esta condición terrible, en esta condición que no había nada que moviera el corazón de Dios a amarnos, la Biblia por eso dice claramente que cuando Él eligió a su pueblo en Cristo, lo hizo por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. No es como algunas personas pretenden que Él vio en los corredores del tiempo y Él vio a los que iban a creer. Y entonces los salvó porque iban a creer, los eligió porque iban a creer. No íbamos a creer si Dios no tenía misericordia de nosotros. En realidad, pretender eso es dar mérito y poner como una obra la fe del hombre. Y no olvidemos, aún la fe es don de Dios. Nadie de nosotros podría creer. La razón por la cual Dios ha mostrado su amor, está diciendo Pablo, es en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es interesante que nos hace recalcar grandemente el amor de Dios, el reflexionar, el mirar no solo lo que está explicado en la Escritura, sino lo que Dios lo ha ejemplificado con retratos muy vivos. Dice el Señor no se trata del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y uno preguntaría, ¿acaso era mejor Jacob? Y la respuesta es, Jacob no era mejor. Humanamente hablando, quizá uno pudiera inclinarse más por Esaú, pero Dios tuvo misericordia de él y le amó con amor eterno. Y humanamente podemos decir, pero Dios conoce el corazón. Y conociendo sus corazones, tanto Jacob como Esaú eran hinchazón y podrida llaga, sin nada amable en ellos. Ambos merecían solamente ser aborrecidos por Dios, pero maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Y cuando pensamos, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Faraón cuando Dios lo destruyó en el mar? Estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y la pregunta, ¿qué estaba haciendo Saulo de Tarso cuando Dios lo salvó? Ambos estaban haciendo lo mismo. Ambos estaban persiguiendo al pueblo de Dios con la intención de destruirlo. O sea, ambos tenían todas las ganas de terminar con el pueblo de Dios. Pero Faraón recibió lo que justamente merecía. Y Pablo experimentó, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Faraón no quería, Pablo tampoco. Ni querían ni podían. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios mostró su misericordia al apóstol Pablo y Dios lo salvó. Dios muestra su amor para con nosotros. Pablo y Faraón eran hinchazón y podrida llaga. Cosa detestable, una putrefacción total, algo que los ojos del Señor no podían soportar. Sin embargo, Pablo había sido escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y a su debido tiempo Dios mostró ese amor. Pero Cristo ya había muerto por él antes. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Salmo 5, 4, 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y si somos rectos delante de Dios, tenemos que admitir que estamos dentro de esta descripción. Y si nos podemos acercar, nos acercamos no por nuestra bondad, sino por la multitud de su misericordia. Nos acercamos porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, empezando el versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, estando ya justificados por su sangre. Hay algunas cosas que el apóstol Pablo está hablando en tiempo pasado. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, estando ya justificados en su sangre. Dios muestra su amor al declararnos legalmente justos por la sangre de Cristo. Somos toda la raza humana culpable. Toda la raza humana está en esa descripción tan desagradable, que es la descripción o la manera en que Dios ve a la humanidad. Sin embargo, después de mostrar que todos hemos pecado, no importa cuál sea nuestro linaje humano, no importa cuál sea nuestra religión, no importa si eres judío de nacimiento y si practicas el judaísmo o el catolicismo o lo que tú quieras practicar, eres culpable delante de Dios, porque una sola cosa hemos hecho y es quebrantar toda la santa ley de Dios. En verdad, somos desagradables delante de Dios porque conocemos a Dios. Pablo ha dejado claro, toda la humanidad sea judío o gentil, usted conoce a Dios, usted ha conocido a Dios. Y la maldad está en que, habiendo conocido a Dios, no quiere glorificarle como a Dios, no le quiere dar gracias. Es más, se atreve a decir que es ateo. Y la Biblia no le llama a usted ateo, la Biblia le llama a usted un necio. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y es una necedad. Cristo es Dios mismo que tomó forma humana. Y lo que el hombre hizo con el Señor Jesucristo fue matarlo. Y ha habido filósofos que han escrito acerca de la muerte de Dios, porque en su arrogancia y su jactancia, la creación dice demasiado de Dios que el hombre no quiere escuchar. Y es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Y no hay excusa. Somos culpables. Pero hay algo que Dios en su amor ha hecho para su pueblo, y es declarar a su pueblo legalmente justo por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y durante todo el Antiguo Testamento se estuvo derramando sangre, que era una sangre que estaba apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda aquella sangre no quitó ningún pecado, pero Dios, en el amor para su pueblo, dio provisión en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para poder declarar a su pueblo legalmente justos. No hay justo ni aun uno, pero somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está repitiendo y haciendo énfasis: es en la sangre de Cristo, es el amor de Dios en que Cristo murió por nosotros. Y no hay manera de estar correcto legalmente delante de Dios, de poder decir estoy bien con Dios, si no es por la sangre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo es la propiciación. Su sangre, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, es solamente por la sangre del Señor Jesucristo, esa sangre que se ponía en el propiciatorio, la verdadera sangre del verdadero Cordero. Es el Señor Jesucristo, que Él fue el propiciatorio, Él fue el mismo sacerdote, Él fue el mismo sacrificio, y Él ha hecho propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido lavados, han sido limpiados. Dios nos ve en Cristo justos. Dios dice: y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus rebeliones. No simplemente porque se hizo al desentendido de ellos, sino porque se pagó lo que se tenía que pagar por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, es la propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios, si seguimos leyendo, en el versículo 10 va a hablar otra vez en tiempo pasado. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el amor de Dios se ha mostrado a su pueblo cuando siendo enemigos, Él nos reconcilió mediante la muerte de su Hijo. Y esto lo vemos, nosotros nacimos enemigos de Dios. Yo no sé si usted puede recordar, pero yo puedo recordar tiempos en que el Evangelio verdadero me enojaba, me chocaba, hasta que Dios me humilló y me hizo mirar que el Evangelio verdadero no tiene lugar para el mérito humano, que el Evangelio verdadero es una obra que Dios hace de principio a fin para salvar al pecador, y cómo, cuando siendo enemigos, Él nos reconcilió mediante la muerte de su Hijo. Aún antes de que nosotros naciéramos, Él ya había efectuado esa obra en el Señor Jesucristo. Y No obstante, viene el momento en que Dios lo aplica a nosotros. En el debido momento, Dios abre nuestros ojos, Dios nos da vida. Y es algo que Dios hace. Faraón iba con todas las ganas de su alma en una actitud de enemistad y de guerra, y así murió. Y con esas mismas ganas estábamos yendo, y con esas mismas ganas estaba yendo el apóstol Pablo. No él fue a reconciliarse con Dios, Dios lo reconcilió. Dios, tomando en cuenta lo que Cristo había hecho en favor de él, porque Cristo Jesús se llama Jesús, dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y estaba su pueblo ahí en rebelión camino a Damasco, pero Dios lo reconcilió. Dios les salió al encuentro y Dios lo reconcilió. Dice en 2 Corintios 5, 18 al 21, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y note cómo Pablo hace otra vez énfasis en Cristo, porque no hay reconciliación con Dios si no es por el Señor Jesucristo. Dice, y en Corintios hace lo mismo, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Pablo aquí hablando otra vez acerca de la justicia, hemos sido, por causa de la justicia de Cristo, hoy somos justos delante de Dios, y porque somos justos, entonces podemos estar reconciliados, porque Dios no puede tener comunión con aquel que no es justo. Somos justos no por nuestra justicia, sino por causa de la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo usa algunos otros verbos que usa en tiempo presente y futuro. Y el segundo punto es, el amor de Dios con mucha más razón seguirá siendo mostrado a su pueblo. Con mucha más razón. En nuestra Biblia, nuestra traducción dice, al empezar el versículo 9, pues mucho más. Dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí está apuntando de lo que ha sucedido en el pasado a aquello que está en el futuro. Y en verdad, el mundo entero está bajo la ira de Dios. Lo que toda criatura nacida de Adán merece de Dios es su indignación, su justa ira, su furor. Eso es todo lo que nosotros merecemos de Dios. A veces solemos pensar y decir cosas como, Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Pues es que en verdad lo que merecemos es, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, y eso es lo que merecemos. Merecemos la ira de Dios, y no obstante, es eminente el hecho de la ira de Dios. No obstante, para los creyentes, el amor de Dios trae toda esperanza a nuestro corazón, porque si Él mostró su amor cuando no había nada amable, si Él mostró ese amor declarándonos justos, si Él mostró ese amor reconciliándonos, y reconciliándonos de una manera verdadera, no de la manera que pudiera ser un político que se sienta ofendido por un ciudadano, que de pronto le pueda dar un perdón. Pero muchas veces los políticos, cuando perdonan, dicen, pues ya te perdoné, pero eso no quiere decir que vas a venir otra vez. Pero Dios nos reconcilió y nos hizo de su familia, nos trajo al reino de su amado Hijo. Ahora, con mucha más razón, ahora que somos justos por la justicia de Cristo, ahora que estamos reconciliados, estamos en paz con Dios por la fe, como dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pues con mucha más razón Él va a seguir mostrando su amor, y ese amor se va a mostrar en el hecho de que no hay ira para nosotros. Por Cristo seré este pueblo, nosotros seremos salvos de la ira por la muerte de Cristo, porque Cristo ya recibió la ira que era para nosotros. Algo que es un hecho es Dios aborrece el pecado y ni un pecado quedará sin castigo. Los pecados de su pueblo que no están siendo tomados en cuenta, esos pecados que están siendo perdonados, no es que se quedaron sin castigar. Esos pecados fueron castigados en la cruz del Calvario. El Padre derramó su ira sobre su único Hijo. Lo más terrible que ocurrió al Señor Jesucristo en la cruz no fue lo que hicieron los romanos o los judíos. Lo más terrible que sucedió en la cruz no era que Jesús tuviera sed, aunque eso fue terrible. Lo más terrible que sucedió en la cruz no era el dolor de los clavos o los latigazos previos o la corona de espinas, aunque todo eso era terrible. Eso no fue lo más terrible. Lo más terrible fue que Dios el Padre descargó su ira sobre el Señor Jesucristo y olas de ira y de indignación fueron sobre él. El profeta dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, dice, castigó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo más terrible fue lo que hizo al Señor Jesús clamar en la cruz y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón era porque él estaba cargando todos los pecados de su pueblo, todos mis pecados. Dice el himno, dice, grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Dice, yo de su muerte causa fui. Mi hermano, Cristo murió en la cruz por causa de mis pecados. No fue por causa de los judíos o de los romanos. Si yo hubiera estado allí, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y aunque no estuve allí, fui la causa de su muerte. Él ocupó nuestro lugar. Fue el justo por los injustos. Ahora, dado que Él ha cargado sobre sí la ira que correspondía a mis pecados, por eso la Escritura dice que Dios va a seguir mostrando su amor y el pueblo de Dios no tiene nada que temer, porque la ira que nos correspondía ha sido descargada en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan, salvos de la ira por causa de su muerte, porque él llevó nuestra ira, porque él bebió la copa de la ira de Dios que nos correspondía. Recuerde, en su oración él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y el Señor tomó la copa que correspondía a nosotros. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después el apóstol Pablo dice en el versículo, al finalizar el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, o con mucha más razón, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Nos gusta mucho pensar que Cristo murió por nosotros, pero es importante que pensemos, Cristo vivió por nosotros. Cristo vivió por nosotros. Porque Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Él vivió una vida de éxito constante. En contraste de mí, soy un fracasado. Soy un fracasado como padre. Porque soy como padre dejado aquí para modelar al Padre Celestial. Y la verdad es que yo no puedo decir que lo he hecho bien. Tengo que reconocer que he fracasado en eso. Pero doy gracias a Dios porque Cristo vivió por mí. Doy gracias a Dios porque como esposo también he fracasado, pero Cristo es el esposo exitoso, aquel que ama a su iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Él hizo siempre la voluntad de su Padre. El Salmo 48 es un salmo mesiánico que dice del Señor Jesucristo, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso fue algo que el Señor Jesucristo constantemente declaró. Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hermanos, una cosa que tenemos claro es, nos regocijamos en Cristo, porque aunque nosotros, nadie de nosotros puede decir, yo siempre he hecho lo que le agrada al Padre. Nadie de nosotros puede decir, yo siempre he hecho la voluntad de Dios. Pero damos gracias a Dios porque Jesús sí lo pudo decir. Y Él estaba diciendo toda la verdad. Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Hebreos dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Seremos salvos por su vida, porque Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Él dio cumplimiento perfecto a la ley a favor de nosotros. Pero también seremos salvos por su vida, porque Él vive para interceder por nosotros. Y hermanos, gocémonos de que Cristo murió por nosotros, pero también que vivió por nosotros. Él ha vivido la vida que para nosotros fuimos creados para mostrar el carácter del Padre y fracasamos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su substancia. Él es, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Dios nos creó para que en Adán nosotros estuviéramos haciendo siempre eso y hemos fracasado. Pero Cristo vivió por nosotros y su vida, somos salvos por su vida porque Él vive para interceder. Él está allí y su presencia viviente intercede por nosotros. Ahora, el tercer lugar, el pueblo de Dios, por el amor de Dios, se gloría o se jacta o se regocija en Dios por Jesucristo. Hermanos, el pueblo de Dios, por el amor de Dios, se gloría en Dios por Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía un deseo en su corazón y él decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, una oración de nuestro corazón debe ser reflexionar, ¿a dónde está mi gozo? ¿Me gozo en la religión que tengo? Normalmente aquello de lo cual nosotros nos gozamos es aquello de lo cual, pues, podemos decir en palabras comunes, lo que está diciendo Pablo es, pues, aquello en que nos jactamos o nos gloriamos, aquello que nos da confianza, nos produce regocijo. Y Pablo está diciendo que el pueblo de Dios se regocija por causa del amor de Dios, en Dios, por Jesucristo. Y hermanos, que Dios nos guarde y que siempre podamos estar clamando al Señor para que haga lo que hizo en Pablo, producir ese deseo intenso en su corazón, que esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No gloriarnos en la doctrina, sino en la cruz de Cristo. Eso no quiere decir que no sea correcto que tengamos una doctrina correcta. No gloriarnos de lugares o de gentes o de nuestros amigos o de nuestro entendimiento o de nada en nosotros. Todo eso nos va a llevar a simplemente sentirnos mejor que otras personas. Y Pablo no quería eso. Una de las cosas que el Evangelio produce en el pueblo de Dios, produce humildad, produce realidad. El pueblo de Dios, entre más pasa el tiempo, es más consciente de cuán necesitado está de Cristo y cuán peligroso soy para mí mismo. Lejos de empezar a ser un santurrón que es desagradable a medio mundo. Un santurrón que de pronto mira a otros y dice, mira, esos son idólatras. Somos idólatras, que Dios está obrando en nuestro corazón, llevándonos a crecer a la imagen de Jesucristo. No confío en mi bondad, no confío en mi oración, en mi predicación, en mi asistencia a la iglesia. Confío solamente y mi gloriarme es en Dios por el Señor Jesucristo, por lo que Cristo ha hecho. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, lejos esté de nosotros gloriarnos. No nos gloriemos en nuestra denominación, no nos gloriemos ni siquiera de nuestra iglesia local, no nos gloriemos de nuestra asistencia al culto, de nuestro ofrendar, sino solamente en Dios, porque todo es obra de Dios. Si estamos reconciliados es porque Él nos amó, es si estamos perdonados y justificados, si hoy tenemos esperanza, es todo por la obra del Señor Jesucristo, es por la sangre del Señor Jesucristo, es por el amor de Dios. No a nosotros se nos prendió el foquito y decidimos tomar una decisión de ser reconciliados. Él nos reconcilió. Nosotros estábamos corriendo, igual que Pablo. Tal vez no lo logremos ver, pero si oras y reflexionas, Dios te va a hacer ver que igual que Faraón y Pablo estábamos yendo en guerra contra Dios y contra su pueblo, hasta que Dios en su misericordia nos alcanzó. Hasta que Dios tomó la iniciativa. No olvide, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. ¿Quién soy? Un rebelde, un pecador, que fui causa de su muerte. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Y nuestro gloriarnos debe ser en Dios por el Señor Jesucristo. Amén.